Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Estamos aquí grabando en nuestro espacio habitual en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, esta biblioteca que se encuentra en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, México, en un espacio en donde estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Un museo que abordará muchos de los temas de los que estamos hablando en este podcast, los temas del antropoceno, la crisis climática, las diferentes maneras de abordarla, de interpretarla, de pensarla, la manera en la que los humanos nos relacionamos con el mundo y la manera en la que se forman nuevas generaciones en todos estos temas que tienen que ver con la relación sociedad y naturaleza. Precisamente, hace unos días, Coco, fue el Día del Biólogo. Felicidades.
Claro, el pasado 26 de enero fue el Día del Biólogo.
Acabamos de pasar el Día del Biólogo. Un abrazo fuerte a todos los biólogos profesionales y en formación, a los que lo tienen de vocación, a los que lo tienen en el corazón, a los que nos gusta la biología. Bueno, acaba de pasar el Día del Biólogo. Varios de los integrantes de este equipo, de este podcast, son biólogos. Como sabes, el doctor Eduardo Santana, líder del equipo, el director del Museo de Ciencias Ambientales, es biólogo.
Nanantli Romo.
Nana Romo, también bióloga. Coco Vargas, bióloga.
Yo presente.
Marcos Vinagrillo, que ya no está con nosotros, anda en nuevos proyectos, también biólogo. Y bueno, nos relacionamos con muchos biólogos también, claro, en la Universidad de Guadalajara, en otras instituciones, en todos los trabajos que se hacen de investigación. Y precisamente vamos a platicar un poquito de eso porque, Coco, cuando estudiabas biología, o incluso antes, ¿eras de las que le gustaba juntar bichitos y coleccionar? ¿O más bien te gustaban cosas como las hojas y las flores? ¿O ninguna de esas colecciones tuviste?
Pues sí coleccioné en algún momento insectos.
Ándale.
Escarabajos. Malamente fui de esas niñas que tenía un escarabajo amarrado a una patita dando vueltas. Perdón, lo siento yo.
¿Cuál? ¿El mayate verde que vuela?
Sí, el mayate.
Ah, bueno, en México sí usaba mucho eso, de agarrar un escarabajo volador verde de un color como esmeralda, ¿verdad? Tan bonitos, que salen ahí con las papayas, siempre tienen. Ándale, así que teniendo. Bueno, no lo estamos recomendando que
no,
lo hagan.
No lo hagan, por favor, y me disculpo.
Estamos hablando de tradiciones antiguas que quedaron en el olvido, pero que fueron parte de la iniciación hacia la investigación o hacia el estudio de muchos de los curiosos que nos gusta pues ver cositas ahí en el mundo, pero algunos lo han llevado hasta sus últimas consecuencias, hasta colecciones completas, tanto botánicas como zoológicas, que son la base de la investigación, de hecho, para volver a reescribir parte de la historia ambiental de una región, para categorizar, para poder identificar si una especie es nueva. Tiene que ver con la manera sistemática de llevar estas colecciones. Y precisamente vamos a invitar a otro biólogo, amigo del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que es investigador aquí en el Centro Unitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, y que también es, además, fundador de la colección biológica itinerante y de la unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur en Jalisco, que acaban de recibir un premio iberoamericano. Ahorita lo comentamos, pero quiero darle la bienvenida al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. ¿Qué tal, Luis Eugenio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a ti, Luis Eugenio, por venir a platicar con nosotros. Acabamos de ver hace unos días en la publicación acerca de este premio iberoamericano de medio ambiente, que se llama, el premio se llama José Manuel Mateo Rodríguez, y que en la anualidad 2023-24 fue otorgado por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, y que reconoce a personas, instituciones y proyectos comunitarios que hayan hecho aportaciones a la gestión ambiental. Y en este caso se entregó el premio a esta colección itinerante que tienes tú. Así que, Luis Eugenio, para entrar en materia, estábamos hablando de que, bueno, Día del Biólogo, felicidades, acaba de pasar. Seguramente tienes ahí muchos biólogos, colegas, alumnos, porque es un profesor investigador ya con muchos años en la Universidad de Guadalajara. Pero platicamos un poquito acerca de esto, del valor para la ciencia, para la educación, para la divulgación y para comprender más nuestra relación de los humanos con la naturaleza en el antropoceno, el valor que tienen estas colecciones, para empezar, luego hablamos de la unidad de rescate, estas colecciones, y pero desde un punto personal, ¿cuándo empezaste a juntar bichos y por qué?
Bueno, mira, desde niño me gustaban los insectos, siempre me llamaban la atención, en particular las hormigas. Yo no entendía cuando yo tenía 6, 8 años cómo era que iban todas formaditas en línea, no una detrás de otra, cómo cargaban sus cosas, no cómo llevaban su alimento. A veces yo hacía ahí la travesura de, y disculparán, pero bueno, pues eran cosas de niño, ¿no? Metía la mano a la boca y con saliva les ponía una rayita ahí donde iban marchando y veía cómo se volvían locas porque perdían ahí el camino. Yo no entendía por qué, luego ya veía cómo lo habían encontrado. Entonces desde ahí me empezaron a llamar la atención los insectos. Ya cuando yo entro a la ex Facultad de Ciencias de la UDG en la década de los 80, a principios de la década de los 80, hay una maestra que llegó de la UNAM, la maestra Gala Katain, nos da la materia de artrópodos y me fascinó. Y desde entonces, ya a partir del cuarto semestre, yo ya sabía que iba a ser entomólogo. Entonces, no sabía específicamente en qué grupo, pero yo sabía que me iba a dedicar de por vida al mundo de los insectos. Cuando empezamos en la Sierra de Manantlán, los inventarios biológicos, es cuando yo digo, como entomólogo, me voy a dedicar al mundo de los escarabajos.
Escarabajos, según entiendo, y bueno, entomología es la ciencia que estudia los insectos en general, los escarabajos son de los que más hay, ¿verdad?
Sí, en este caso, los escarabajos pertenecen al orden Coleoptera, que es el grupo dominante actualmente en el planeta Tierra. Así como hubo la era de los dinosaurios, en este momento podemos decir, sin temor a equivocarnos, que vivimos la era de los escarabajos.
¿Por qué? ¿Por la cantidad, por la cobertura, por el número de especies?
Es el número de especies que hay hasta ahorita determinadas. Sin embargo, los especialistas señalan que faltan por descubrir, al menos en el caso de escarabajos, deben de ser cerca de 2 o 3 millones de especies más de escarabajos, porque es el grupo dominante, ¿no? Obviamente, yo les acabo de decir a mis estudiantes, estamos iniciando casi ciclo escolar, aquellos que quieran ser entomólogos del grupo que vayan a elegir, tengan la seguridad que van a encontrar especies nuevas, sea de hormigas, de mariposas, de chinches, de homópteros, de escarabajos, de lo que quieras, vas a encontrar especies nuevas.
Maestro Luis Eugenio, y por ejemplo, sabemos que México es un país megadiverso en varios grupos, pero ¿cómo estamos rankeados en el tema de los invertebrados, de los insectos?
Bueno, va a depender del grupo. En el caso de mariposas andamos más o menos como en el 11º, 12º lugar a nivel mundial en número de especies. Calculo que en cuanto a escarabajos vamos a andar por ahí cercano, entre un 12, un 13º lugar, ¿sí? En otros grupos somos primero o segundo lugar. Somos número uno en alacranes en el planeta, somos el segundo lugar en tarántulas en el planeta, por darles un ejemplo, ¿no? Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de la pérdida de biodiversidad, es que no hay taxónomos. Ese es otro problema, o sea, tú puedes ir a hacer una colecta de escarabajos porque tú sabes de que son escarabajos, pero tú no sabes qué especies son. Y el problema es que no hay tantos taxónomos que nos identifiquen esos ejemplares que has colectado, ¿no?
Así que ya escucharon, hay muchos espacios de oportunidad para que se hagan especialistas, chicos estudiantes de biología y carreras afines.
Se buscan taxónomos. Oye, Luis Eugenio, pero dentro de esta carrera con los escarabajos, ¿tú ya encontraste algunas especies también nuevas en todas las que has estado buscando? ¿Has encontrado especies nuevas?
Bueno, mira, yo nunca imaginé que iba a encontrar especies nuevas, sinceramente. cuando a mí se me invita a participar en ese año en el proyecto llamado Manantlán, que ahora es la Reserva de la Biosfera, Sierra de Manantlán, pues yo salgo y empiezo a hacer mis colectas de insectos como yo había aprendido, me lo habían enseñado en la universidad. Cuando yo ya había definido qué iba a hacer sobre escarabajos, empiezo a colectar escarabajos, pues me encuentro con el gran problema de decir, bueno, yo ya sé qué es el orden Coleoptera, yo ya sabía identificar a nivel de familia, sí, que es familia Pasálide, Melolontide, Scarabeide, Trógide, Lucánide, etcétera, pero hasta ahí, yo ya no podía avanzar más. Y entonces mi maestra Gala Katain, que había estudiado en la UNAM, que tenía contactos con los taxónomos que existían en México, me dice, tienes que ir a México y llevarle lo que has encontrado. Y entonces, mi primera caja entomológica era una caja de zapatos. Esa era mi caja entomológica. Mis insectos iban montados con alfileres de costurera, ¿no? Ahora sabes que tienen que ser alfileres entomológicos que no se hacen en México, tienes que importarlos. Pero bueno, pues uno hace como puede y en la medida con las condiciones en las que tú tienes. Y cuando yo llego, en ese caso, a lo que ahora es el Instituto de Ecología, que está en Jalapa, pero antes estaba en la tercera sección del bosque de Chapultepec, uh-huh, y me entrevisto con el, en paz descanse, con el doctor Pedro Reyes Castillo, especialista en pasálidos, pues la sorpresa es que el único pasálido que yo llevaba era especie nueva para el mundo. Y esa se encontró en la Estación Científica Las Joyas, en bosque mesófilo, y fue el primer artículo científico arbitriado donde se dio a conocer al Instituto Manantlán, y ese fue mi trabajo.
Oh, pues, wow. Muy valioso que se haya abierto aquella estación científica, porque se encontraron especies que han ayudado a preservar toda esa zona, y nosotros somos parte de esa tradición, digamos, que empezó allá. El Museo de Ciencias Ambientales tiene como esa afiliación que empezó en Manantlán con el grupo de los investigadores, está llegando aquí hasta un museo en donde vamos a poner en contacto con públicos amplios toda esa historia ambiental. Pero platícanos un poquito de esa historia, Luis Eugenio, de cómo ya lo has ido haciendo y tejiendo durante pues 18 años, me parece que ya tienes haciendo la colección, pero también has hecho una colección que puedes llevársela a mucha gente, y veía que el premio que recibiste, decenas de miles o cientos de miles de personas han visto ya la colección. Entonces, ya no es una caja entomológica de zapatos, ya no es solamente el investigador encontrando nuevas especies, sino esto ya tiene un valor, además de la ciencia, de educación y de divulgación. Platícanos un poquito de esa historia.
Mira, yo creo que la vida te va llevando y puedes ir visualizando aspectos que a veces de joven no lo hacías. En mis tiempos de juventud, recién egresado de la facultad, sin ningún compromiso, etcétera, qué mejor que irte a la montaña, a la sierra. Me imaginaba así, tipo Indiana Jones, ¿no? Que no hay este camino, no importa. Llegábamos a Huacapán y ahí cargabas tus cosas, te ibas por un sendero para llegar a Las Joyas. Estabas aislado allá en la estación porque no había camino, no había radio. Allá me tocó el sismo del 85, no sabíamos qué es lo que había pasado en México, en fin, ¿no? Y entonces tu vida la vas entrando a conocer los escarabajos, su ciclo biológico. Yo salí en las noches a buscarlos, a poner mi trampa de luz cuando no había luna, etcétera, etcétera. Pero luego llega un momento en que tú dices, ok, soy investigador, tengo artículos científicos, yo publico nuevas especies, ¿y eso qué? Es decir, ¿cómo puedo mi trabajo ayudar a cambiar la percepción que tiene mucha gente de que los bichos son asquerosos, ¿no? Hay mucha gente que no le gustan los insectos, ¿no? Ver con tristeza que lo que antes yo colectaba en Manantlán en la década de los 80, ahorita ya no hay. Y mira que la estación se ha conservado, ya ha recuperado el bosque mesófilo. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que los químicos que están utilizando aquí abajo en el Valle de Autlán están impactando allá arriba en la montaña. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuando viajaban por carretera en temporada de lluvias había que poner el limpiaparabrisas porque eran cientos de insectos que se impactaban sobre el parabrisas? Sí. Ahora viajas y no se impacta nada. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros estamos perjudicando el medio ambiente. Y de ahí es que surge esa inquietud de decir, vamos a sacar parte de esta colección de miles de ejemplares que tenemos aquí en el centro universitario, de lo que yo tengo, de mi colección personal, muy bonitas, ahí que nadie las ve, que se están empolvando, vamos a llevarlas a la calle, a las escuelas, a las plazas públicas. Y así empezamos, en octubre del 2008, con 3 mesitas, unas cuantas cajitas, y así fue el inicio. Y no solamente era de escarabajos, era una pequeña muestra de fauna y de flora. Hoy, para llevarte una exposición, si la quieres, como la que acabamos de llevar a Michoacán, que fue un evento internacional, eran cerca de 30 tablones. Entonces, es ahí donde sales de esa cúpula de investigador y bajas otra vez a la realidad, de decir, todo ese conocimiento que he adquirido gracias también a un empleo que me da la universidad, pero que es un salario que sale de los impuestos de los jaliscienses y de muchos mexicanos, trato de retribuirlo en dar un conocimiento y brindar información que la puedan ver, que la puedan oler, que la puedan tocar. Y es muy interesante porque la gente en las comunidades pobres, en pueblos, rancherías, dice, en mis tiempos había estas mariposas, maestro, ahora ya no hay. En mis tiempos jugábamos con el escarabajito, que lo agarrábamos de la patita, eran nuestros drones, ahora ya no hay. Ahí está el ejemplo de cómo estamos nosotros afectando, ¿verdad? Claro, todo mundo habla de la ballena, del jaguar, del águila. Claro, son especies emblemáticas, pero nadie habla casi del impacto que estamos teniendo con lo que no se ve, y son los insectos.
Desde que Rachel Carson escribió ese Silent Spring, la primavera silenciosa, que se refería precisamente al uso de ciertos insecticidas, que ahora se han ido ampliando a agroquímicos y a muchas otras cosas, y refrigerantes, otro tipo de residuos, que empezó a registrar, y esto hace décadas, más de 50 años, que disminuía la biodiversidad en las zonas que estaban muy cerca de las ciudades y después poco a poco zonas lejanas. Estás hablando de un lugar que está a casi 2.000 metros de altura, en una reserva biológica, una reserva de la biosfera, que es un área natural protegida, que en México es la que tiene más alto nivel en cuanto a territorio protegido, con zonas de amortiguamiento. Es decir, en donde está protegido están desapareciendo especies. ¿Qué será en donde no está protegido? ¿Cuál es el valor, Luis Eugenio y Coco, porque ustedes como biólogos lo saben, en tu formación también, Coco, el valor de juntar estos bichitos, de sistematizarlos con los métodos necesarios que aporta la ciencia para saber lo que hay y para saber cómo está comportándose con respecto a la civilización humana? Por ejemplo, ¿qué cosas ya no más están en la colección y ya no están en la naturaleza? ¿Qué lectura puedes darle a partir de esa colección que tienes tú a las zonas a las que primero fuiste como estudiante o investigador recién egresado de la carrera y que hoy, ya después de algunas décadas, las ves diferente?
Obviamente, la lectura es grave, la lectura es dramática, alarmante, diría yo, porque, reitero, o sea, podemos constatar, y yo espero hacerlo ya más tardar el próximo año, que es mi último año ya como en mi vida académica, antes de retirarme, quiero volver a hacer los mismos muestreos que hice en 1985 en Las Joyas, bajo las mismas condiciones. Voy a repetirlos, sí, el próximo año, en donde voy a poder comprobar si lo que yo estoy viendo aparece en datos crudos, sí, que yo creo que sí. Y entonces, esto nos va a permitir demostrar con datos reales, ¿verdad?, lo que escuchamos y que se menciona en varios medios. La pérdida de biodiversidad es real. Estamos perdiendo. decenas de especies al año de invertebrados que muchos ni siquiera han sido determinados, ¿sí? Han sido identificados. Entonces, el valor de tener una colección biológica itinerante es no solamente dar a conocer lo que tenemos. Es muy triste que México, que ocupa el quinto lugar más o menos en biodiversidad a nivel mundial, la gran mayoría de los mexicanos no lo sabemos, y los que lo han escuchado no lo dimensionan, no lo valoran. Lo valoran más los extranjeros que vienen y quedan enamorados de México. ¿Sí? Número dos, ¿cómo podemos, en el caso de la fauna, cómo podemos hacer para ayudarles? La fauna se encuentra bajo dos fuegos. Bajo fuego cruzado. Es como el jamón del sándwich. Por un lado tienes a los citadinos, tienes a los que viven en las grandes metrópolis, completamente desligados de su entorno natural. Y apenas ven un bichito, pues mátalo, porque quién sabe qué es, lo vi feo, y por si la dudas, yo lo mato, ¿sí? Y por otro lado tienes a las comunidades suburbanas, las comunidades rurales, que todavía tienen un contacto más con la naturaleza, pero que tienen muy arraigadas una serie de mitos y leyendas absurdas sobre la fauna. Y entonces resulta que si aparece un animalito, un tecolotito, una lechuza, una serpiente, pues mátalas, ¿no? Porque hipnotizan mujeres, succionan leche, que son brujas, anuncian muerte. La pobre fauna ya no sabe qué hacer, ¿no? Bajo fuego cruzado, y nosotros, la peor plaga, somos como un cáncer, vamos invadiendo cada vez más territorio, y los estamos arrinconando. Y al rato decimos, es que tengo plaga porque se metieron a mi casa. No, espérate, ¿quién fue el que se metió a ese lugar? Que antes era un lugar natural y ahora resulta que es una zona residencial metida en el bosque para que vivas en contacto con la naturaleza, pero no quieres tener contacto con ningún animalito. Entonces es algo absurdo, ¿no?
¿Y hay animalitos favoritos como el panda, las ballenas, los delfines, que en la lucha por preservarlos, preservar estas especies, pues han tenido, digamos, favoritismo de parte del público? Pero hay animales que han sufrido lo contrario, han sufrido prejuicios, como los animales nocturnos, como platicábamos en algún momento con Rodrigo Medellín, el especialista en murciélagos.
En murciélagos.
¿Cómo a los murciélagos, cuando los van y los atacan? O sea, los queman algo en la cueva para espantarlos, las lechuzas o los búhos.
Las serpientes.
Las serpientes, todos los animales, bueno, los insectos, sean o no venenosos. Si somos el primer lugar en alacranes, no todos son venenosos, no a todos les tenemos que tener en miedo, incluso algunos son benéficos por su presencia. Hay animales que les ha tocado la mala mala imagen con respecto a nosotros, ¿no?
Los vinagrillos tienen los muy vinagrillos. Mala propaganda, esos pobres, los vinagrillos.
Sí, que son fascinantes y son impresionantes, muy impresionantes al verlos. Pero pues lamentablemente para ellos, la opinión pública o la impresión primera que tiene una persona que no conoce y que no lo valora, pues primero se asusta y los ataca, ¿no? Eso es parte de los objetivos de la exhibición pública de la colección que tiene Luis Eugenio, el maestro Luis Eugenio Rivera, porque esto ayuda a formar una relación y una opinión diferente. Sí. Platicabas un poquito, Luis Eugenio, de cambiar la percepción y de derrumbar mitos. ¿Qué te has encontrado? Si ese es un objetivo, ¿qué tanto ha funcionado y qué te has encontrado? ¿Qué hallazgos podrías decirnos que has encontrado con esta relación de animal que da impresión y público que se pone en contacto con él, incluso en algunos casos los pueden hasta tocar?
Básicamente lo que vemos es un choque generacional. Cuando entran los niños y entran los jóvenes, preescolar, primaria, secundaria, hasta que todavía van con los papás a veces o los maestros, van emocionados, porque ay, vamos a ver las tarántulas, vamos a ver las serpientes, ¿no? Y ellos quieren tocar. Y yo dejo que lo toquen. ¿Qué voy a dejar que toquen? Obviamente lo que no sea peligroso para ellos. Y se les explica, ¿sí? Y ellos salen fascinados, se sacan foto con el heloderma, se sacan foto con la tarántula en la mano, con la boa, ¿no? Pero tú ves a los abuelos, ves a los papás, y mientras el niño está feliz, se le ve en la cara, ves al papá con los ojos de terror, de miedo. ¿Por qué? Porque fue lo que se te inculcó desde niño.
Sí.
Ese es un problema. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, en el caso de los reptiles, específicamente de las serpientes, el impacto que ha tenido la religión. Ese es el otro problema. Porque mientras para nuestros indígenas, los aztecas y los mayas, en donde su principal dios era una serpiente alada, emplumada, Quetzalcóatl o Cuculcán para los mayas y Quetzalcóatl para los aztecas, llegan los españoles, llegan los europeos, y resulta que la serpiente es la causante de todos los males de la humanidad, ¿no? Entonces ahí tienes otro choque, ¿verdad? En donde nuestras serpientes son satanizadas, son demonizadas, ¿no? Cuando yo simplemente digo, y si fuera así, ¿por qué razón en el báculo de la medicina hay una serpiente? Porque simbolizaba sabiduría para los indígenas, las serpientes eran símbolo de fecundidad, de prosperidad, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que nosotros hemos visto. Tenemos una libreta al final del recorrido de nuestra exposición donde la gente puede poner sus comentarios y el 90% de la gente dice, magnífico, increíble, aprendí mucho, vuelvan pronto, que esto se repita, ¿tac? Y cuando les preguntamos qué fue lo que más te gustó, el 90% dice las serpientes. ¿Sí? Entonces, esto ayuda, ¿verdad? Y en lo que hemos tratado, yo espero que en esas 200,000 personas, principalmente niños y jóvenes, lleven esa semillita del cambio y que nos ayuden y que el día de mañana tengamos al especialista mundial en serpientes en México.
Ojalá que sí.
Y si es porque conocí en mi exposición, en donde yo esté, podré decir, valió la pena, tanto esfuerzo y sacrificio, y cumplí mi misión.
Maestro Luis, yo tengo una pregunta. Hemos estado hablando mucho de, porque es su especialidad, que es entomología, pues de los insectos y así, pero la colección biológica itinerante, entiendo que así como el CUCSUR tiene una colección zoológica y el herbario SEA Diploperennis, entonces, esta colección biológica itinerante, ¿qué es lo que lleva con él? ¿Qué es lo que lleva usted para mostrar en esta exhibición? ¿Lleva también plantas, también cosas de la colección zoológica, otros elementos, algunos especímenes vivos o solo es elementos de la colección zoológica y de la colección botánica?
Ok, mira Coco, al inicio era colección zoológica, los primeros 2-3 años, nada más llevábamos algunas muestras personales y lo que teníamos de aquí, que sacaba unas cajitas de la colección zoológica. Pero luego invitamos a la parte botánica. Y entonces ahora es colección biológica, ¿sí? Y parte de esta colección es mi colección personal. Entonces, cuando tú inicias la colección, de pura entrada es la parte marina, invertebrados marinos. Entonces tú vas a ver estrellas de mar, estrellas quebradizas, esponjas, equinodermos, pepinos de mar, moluscos, ¿sí? Y en los últimos años me he dedicado a adquirir ejemplares, obviamente de forma legal, con papel, que han ido enriqueciendo esta exposición. Entonces pasan de la parte de invertebrados marinos, entran a los artrópodos terrestres, tenemos al escorpión más grande del mundo, tenemos escolopendras, tenemos escarabajos, en los más grandes del mundo van en las cajas. Si yo me encuentro el escarabajo arlequín vivo, lo llevo vivo en su momento, para que lo vean cómo come fruta, etcétera. Está la parte botánica, en donde van a ver musgos, helechos, hongos, angiospermas, ¿tá? Luego la parte de vertebrados, una colección de mamíferos, obviamente aquí todos disecados, que son animales que han muerto atropellados en carretera, que los han baleado, etcétera. Bueno, es lo que nosotros llevamos. A excepción de que en ese momento tengamos cachorritos ahí de tlacuachitos, los llevamos y les estamos alimentando y la gente los está viendo, ¿sí? Porque no los puedo dejar solos, hay que estarlos alimentando a cada rato. Entras a la parte de aves, también Las aves, por lo general, son aves que han sido sacrificadas aquí porque las agarran de tiro al blanco, y una pequeña colección de peces, mandíbulas de tiburones. O sea, es una colección de lo más completa que tú te puedas imaginar. Y al final, la parte de serpientes, en donde tenemos las serpientes venenosas de Jalisco, solcuate, cascabel y coralillo, van vivas. El único lagarto venenoso va vivo. Y serpientes no venenosas, pero satanizadas, como el famoso tilcuate, el alicante, la boa, en fin. Entonces, eso es lo que ha hecho que sea una exposición única en América. No existe otra similar, y que ahora empieza a ser replicada en otros países. Yo voy la última semana de febrero a El Salvador, porque van a inaugurar su colección biológica itinerante, tomando como ejemplo mi trabajo, y voy yo para inaugurarles su exposición biológica itinerante.
Más de 200,000 personas han visto esta muestra. Esto es el recorrido por cabeceras municipales, escuelas y diferentes localidades en más de 52 municipios de Jalisco, Michoacán y Colima. Son tres estados acá en México. Además de estos países en Centroamérica que ya mencionó el maestro Luis Eugenio Rivera. Más de 30,000 plantas, alrededor de 3,000 hongos, una colección de entre 6,000 y 8,000 vertebrados, 80,000 insectos. Bueno, ya se imaginarán toda la variedad de formas, de colores, y el impacto que debe causar. Luis Eugenio, a mí me gustaría cerrar con una nota hacia el futuro. Ya hablamos un poco de cómo estas colecciones vienen desde hace muchos años, de cómo es una foto de lo que había cuando llegaste por primera vez a la zona de Manantlán, y nos da una idea de lo que había en ese momento, y es muy interesante que tengas la intención de hacer una nueva recolecta en similares condiciones el próximo año para compararlos. Pero ¿cómo podemos ver que esto nos da una idea hacia el futuro, sobre todo en los ojos, en la respuesta, en las preguntas, en el ánimo del público, y sobre todo el público joven con el que has tenido contacto? ¿Qué tanto nos ayudará esta gran colección y este gran trabajo que has hecho para ver cómo vendrán las nuevas generaciones? ¿Qué te has encontrado en las sonrisas de los niños, en la impresión de sus papás? Con respecto a eso, la educación ambiental que se puede llevar, no puedes cuidar lo que no conoces, pero tú ya les has llevado a conocer a muchas, muchas personas. ¿Qué te has encontrado ahí, y cuál sería tu lectura hacia adelante, hacia el futuro?
Bueno, mira, te llevas la satisfacción, sobre todo, como bien lo acabas de decir, de esas caritas, de esos niños que tocaron ese animal, a pesar que la abuelita está aterrada a punto que dé un infarto, ¿verdad? Y que el niño tiene en su mano la tarántula, tiene la serpiente, etcétera. O sea, ese niño o esa niña nunca lo va a olvidar en su vida. Nunca. ¿Sí? Número uno. Número dos. Me sigo llevando esa deuda que tenemos nosotros los universitarios con nuestra población, porque yo solamente soy un miembro de la infantería, ¿sí?, tratando de ir concientizando. Pero Jalisco es muy grande, México es enorme, si hablamos a nivel de país. Nuestra universidad requiere y necesita de un mayor acercamiento con su gente. Estamos hablando de colecciones. ¿Quiénes tienen colecciones biológicas? La tiene el CUTBA, la tiene CUCOSTA, y la tenemos nosotros, porque ahí se lleva la carrera de biología o se lleva la carrera de agronomía. Pero están reservadas, están aquí escondiditas. Necesitamos sacarlas, llevarlas a las comunidades. No importa que se van a polvear, hay cosas que, oye, que se te van a desbaratar, que se desbaraten. Más matamos animales a pisotones ahí cuando aparece, ¿no? Pues mejor vamos preservando, y hay unas cosas que sí vamos a poder sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener grandes museos, grandes centros ambientales como el que se está haciendo, pero va a un público, a un nicho muy especial. ¿Cuándo nuestros niños indígenas de Manantlán van a poder ir a conocer este museo? No lo sé. Por cuestiones de tiempo, de distancia y económica. Pero si tú puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces vas permeando cada vez más. Y es lo que necesitamos. Si la primera vez te ablandé el corazón, la segunda te hago que te enamores. Pero si nomás te ablandé un corazón y ya no vuelvo porque yo ya no puedo, ¿sí? Pues ahí va a quedar. Entonces lo dejo así. O sea, hay mucho por hacer, pero este tipo de acciones demuestran que sí tienen un impacto. ¿Y por qué lo digo? Reitero, por los jóvenes que ahora me han dicho y que me los encuentro, que gracias a mí por haberles llevado la colección a su kinder, a su primaria, etcétera, escogieron la carrera de biología, de veterinaria, de agronomía, o simplemente dicen, yo soy abogado, pero por usted aprendí y no mato animales.
Yo tengo un comercial más que sumar a esas anécdotas, maestro Luis Eugenio. Usted fue una vez a Puebla a dar una charla sobre la Sierra de Manantlán, y gracias a esa charla, varios amigos y yo fuimos a Manantlán a hacer nuestras prácticas profesionales. Pero antes de ese momento, yo iba a abandonar biología. Y después de su charla y de haber ido a hacer la estancia de prácticas profesionales a Manantlán, me quedé. Y no solo me quedé, me vine a vivir a Jalisco, porque me quedé enamorada de Manantlán. Fue la primera vez que conocí una colección biológica, una colección zoológica, la colección botánica. O sea, todas mis bases como bióloga son de Manantlán. Y usted forma parte de esas bases, porque fui con usted también a hacer muchos muestros a la Sierra de Cacoma, a la Sierra de Quila. Entonces, yo me sumo a esas anécdotas y gracias.
Ah, mira, gracias, Luis Eugenio. Fuiste parte del reclutamiento que tiene aquí el podcast Crónicas del Antropoceno, porque Coco llegó a partir de una de esas muchas momentos en el que pusiste en contacto este trabajo tan bueno que haces desde hace tanto tiempo, con personas que pues se pueden despertar vocaciones o reforzar, sí, reforzar caminos, confirmar que gustos que se tenían, animarse, pues, a lo mejor ahí pues se animaron varios a irse a conocer la región cuando les enseñaron unas
pues algunas a dejar pequeñas casa, muestras. Te vas a aprender a lo desconocido.
Funciona mucho esta idea de sacar la colección de los cajones, llevarla a que lo conozca la gente. Eso es parte de lo que hacen los museos, tratar de poner en contacto y llevarlo lejos, no nomás adentro de las paredes de una institución, sino a más de 50 municipios. Ha tenido, aquí hay una muestra viviente, ha tenido resultados trascendentales en la vida de muchas personas, por lo cual te felicito mucho, maestro Luis Eugenio, te agradezco mucho que nos acompañes aquí a platicarlo y pues a propósito de y con muchas felicidades del premio que recibiste, este premio José Mateo Rodríguez que se otorga, es un premio iberoamericano al medio ambiente, que además no es la primera vez que lo recibes, ¿verdad? En esta ocasión fue a la muestra, pero antes lo habías recibido tú también en lo personal.
Sí, también por la unidad de rescate de fauna silvestre años atrás.
También unidad de rescate. Vimos ahí un video que te acaban de llegar unas boas de esas amarillas, ¿verdad?
Coral y Chabela, que son las boas albinas. Ah,
pues, son las estrellas de la exposición, porque exposición que vaya, si no va una de las dos, como que ya no me aceptan, entonces hay que llevarla, ¿no?
Ah, muy bien. Bueno, les mandamos un saludo también a ellas y con muchas ganas de conocerlas en persona también próximamente. Luis Eugenio, pues te agradezco muchísimo haber estado aquí. Estaremos muy pendientes del trabajo que hagas, de lo que vayas a hacer hacia adelante. Me interesa mucho eso que dijiste, que vas a volver a hacer un nuevo recorrido por el donde fuiste la primera vez a hacer los primeros muestreos. Me parece que eso nos puede dar muchas claves para interpretar cómo estamos, qué estamos haciendo con nuestro entorno, incluso el que pareciera menos impactado por la civilización humana, que es allá arriba de una sierra que está siendo protegida. Incluso ahí se nota el impacto del antropoceno y no queda más que pues estudiarlo, compartirlo, despertar vocaciones, despertar sentimientos de curiosidad, de cariño, de aprecio hacia la naturaleza, como lo hace la muestra que fundaste y que diriges. Cambiar la percepción y derrumbar mitos con respecto a los animales ponzoñosos, por ejemplo, me parece que es una de las cosas más bonitas que también se pueden hacer con respecto a estos pobres animales que el prejuicio los ha llevado a ser de los más odiados. Y pues bueno, una felicitación muy fuerte de Luis Eugenio. ¿Qué queda en la agenda de este año? ¿Hacia dónde va a ir la muestra? ¿A dónde vas a ir tú?
Mira, bueno, como comentaba, nos vamos a El Salvador la última semana de febrero. La próxima semana vamos con la segunda exposición del año, vamos a la prepa regional de Cocula. Tenemos varias prepas regionales, tenemos varios municipios, pero por primera vez todo parece indicar que se va a dar. Nos vamos con la exposición a Chiapas, Veracruz y Puebla. Una empresa muy importante azucarera, su directora de medio ambiente conoció nuestra exposición biológica, le impactó, dijo, yo la quiero porque allá la gente ve a cualquier animal y lo mata, quiero que la lleve para que sean educados, que vayan agarrando conciencia, y posiblemente nos vayamos semana de Pascua, sacrificando nuestra semana de vacaciones, nos vayamos al sur, ¿verdad?, para llevarles esta exposición. Y bueno, ya les contaré al regreso si se logra hacer.
Por favor.
Excelente, pues todo el éxito en esas aventuras, y qué bueno que vas a llevar este mensaje tan interesante que tienen bien probado y bien enriquecido a partir de esta muestra biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Luis Eugenio Rivera, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno.
Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias, Coco, por contarnos la historia de atrapadora de escarabajos voladores a estar aquí en este proyecto y haber estado también allá en Manantlán y conocer todo ese trabajo que se hace ahí. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven, los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, o que nos ven a través de YouTube, en el canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. Recuerda que también puedes entrar en contacto con este proyecto y con el proyecto en general del Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes sociales. Aparecemos así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Si lo que escuchaste le puede gustar a alguien que conozcas, compárteselo para que también lo escuche y para que también sepa de esta muestra itinerante y del trabajo que se hace desde la Universidad de Guadalajara, el pensamiento, el trabajo que se hace para comprender mejor el antropoceno. Y pues bueno, de nuestra parte, invitarte a que sigas pendiente a estas próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.